Sean todas y todos bienvenidos a esta primera sesión ordinaria de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022, siendo las 17 horas con 32 minutos de hoy, 6 de abril de 2022. Vamos a dar inicio a esta sesión. Como es costumbre, no me detendría a saludar a todas y todos una por una, sino que les doy la bienvenida a todas y a todos. Genéricamente o grupalmente. Le solicitaría, por favor, secretario, que dé cuenta del registro y verificación del quórum, por favor.
Con todo gusto, presidente. Buenas tardes a todas y todos. Le informo, presidente, que además de usted, se encuentra presente la consejera Norma de la Cruz, el consejero Martín Faz, la consejera Humphrey y la consejera Dania Rabel, por lo que existe quórum legal para sesionar, presidente.
Gracias, secretario. Pasemos, por favor, a la presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.
Con gusto, el orden del día fue circulado previamente y consta de 21 puntos. Se presentan 2 minutos de esta comisión. Se presentan 3 proyectos de acuerdo del Consejo General relativos a los procesos electorales locales 2021-2022. El primero, se determina el número de boletas electorales que se asignarán en las casillas especiales. Número 2, las metas para el sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral SIGE. Y el punto número 3, se emiten medidas complementarias para la ciudadanía interesada en realizar la observación electoral y el ejercicio de participación ciudadana en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos en el estado de Quintana Roo. Se presenta un proyecto de acuerdo de esta comisión relacionado con la procedencia de la decisión del Instituto Electoral del Estado de México de contar con un programa de resultados electorales preliminares, de la no integración del Comité Técnico Asesor del programa, así como la no realización de auditoría al sistema informático para el proceso electoral local extraordinario 2022 correspondiente al municipio de Atlautla, Estado de México. Se presentan los siguientes informes. Quinto, informe parcial del plan integral y calendario del proceso de revocación de mandato, seguimiento a la acreditación de las y los observadores electorales, informes finales sobre la producción de papeletas, documentación y materiales electorales para la revocación de mandato, sesiones de los consejos locales y distritales, avance en la implementación y puesta en producción de los sistemas, revisión de los proyectos de lineamientos y cuadernillos de votos válidos y nulos, manual de operación del sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral SIGE, publicación de la integración de los consejos locales y distritales, informes de avance de la implementación del voto de las personas en prisión preventiva y de la prueba piloto de voto anticipado, proceso de reclutamiento y selección de las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, implementación del programa de promoción de la participación ciudadana, avances de los organismos públicos locales en la implementación de los programas de resultados electorales preliminares y asuntos generales. Es cuanto, presidente.
Gracias, secretario. Yo me permitiré hacer una propuesta de modificación al orden del día. Sería en el punto 5, a fin que dicho proyecto de acuerdo sea aprobado solamente por la Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos, es decir, por esta COSPEL, sin necesidad de conocerse en Consejo General. Hay cobertura jurídica para ello y, en segundo lugar, podríamos ganar tiempo respecto a ponerlo en conocimiento del organismo electoral de esa entidad federativa. Consulto si hay alguna intervención sobre el orden del día. De no haber intervenciones sobre el orden del día, le solicitaría, secretario, que tome la votación con la propuesta formulada, incluyendo ahí la consulta de la dispensa de la lectura de los documentos circulados.
Atiendo lo solicitado, presidente, consejeras y consejeros electorales. Se consulta si es de aprobar el orden del día con las precisiones que hizo el presidente de la comisión, así como la dispensa, la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente. Consulta usted, presidente, consejero José Roberto Ruiz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejero Martín Faz.
Favor.
Gracias, consejero. Consejera Carla Humphrey.
A favor, entiendo que no habría asuntos generales porque no se hizo la consulta y que se hará en el punto correspondiente. Nada más para aclaración. Gracias, pero a favor.
Gracias, consejera. Consejera Daniel Rabel.
A favor.
Gracias, consejera. Es aprobado por unanimidad, presidente.
Gracias, secretario. De hecho, iba a preguntar si se anotarían asuntos generales. Ciertamente pudo haber sido antes de la votación misma, pero como de cualquier manera está abierto en todo momento para incluirse, podría yo consultar en estos momentos si anotamos alguno sin demérito de consultarlo cuando se agote el número de asuntos aprobados. Bueno, queda abierto en su momento para que se puedan anotar asuntos generales. Pasemos, por favor, secretario, con el primer punto del orden del día.
El primer punto es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación de las minutas correspondientes a la cuarta y quinta sesión extraordinarias de la Comisión celebrada el 28 de febrero del 2022.
Gracias, secretario. Consulte si hay alguna intervención sobre este punto. De no haber, secretario, tome la votación, por favor.
Se consulta a las consejeras y consejeros electorales integrantes de la comisión si es de aprobarse las minutas correspondientes a la cuarta y quinta sesión extraordinarias de la comisión celebrada el 28 de febrero del 2022. Consulta usted, presidente, consejero José Roberto Ruiz.
A favor.
Gracias, consejero. Consejera Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejero Martín Faz.
A favor.
Gracias, consejero. Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Dania Ravel.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Es aprobado por unanimidad, presidente.
Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto, por favor.
Siguiente punto es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022, mediante el cual se determina la procedencia de la decisión del Instituto Electoral del Estado de México de contar con un programa de resultados electorales preliminares, de la no integración del Comité Técnico Asesor del programa, así como la no realización de auditoría al sistema informático para el proceso electoral local extraordinario 2022 correspondiente al municipio de Atlautla, Estado de México. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma de la Cruz.
Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz, consejero, perdón, el ingeniero Jorge Torres.
Gracias, consejero presidente. Buena tarde a todas y a todos. Respecto a este proyecto donde estamos hablando de la determinación para llevar a cabo las actividades del PREP, cabe mencionar que, bueno, es la segunda elección extraordinaria en el Estado de México. Ya se había llevado una anterior en el municipio de Nextlalpan, en este caso es para esta determinación el municipio en Atlautla. Y en este mismo sentido, lo que está considerando el organismo público local es la no integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, ni la realización de auditoría, que ya se mencionaba justamente en el nombre del punto del orden del día, derivado de que efectivamente pues están utilizando el sistema que se utilizó en 2021 y también se ratificó justamente en la extraordinaria en Ixtlalpan. Estamos hablando prácticamente de 38 casillas, es un número bajo, donde vamos a tener prácticamente un centro de acopio y transmisión de datos, un centro de captura y verificación. La implementación de este sistema ha sido por parte del organismo público local. El proceso técnico operativo pues se basa justamente en el extraordinario de Nextlalpan. En este caso también continúa en funciones la comisión que dará seguimiento propiamente o que da seguimiento a las actividades del PREP. Están estableciendo una hora de inicio de publicación a las 20 horas del 15 de mayo, que es la fecha de la elección extraordinaria. Están considerando una prueba el 12 de abril, es una prueba básicamente al sistema en términos funcionales, y están considerando dos simulacros el 24 de abril y el 8 de mayo. Y bueno, sería de manera resumida lo que incluye la propuesta que se pone a su consideración. ¿Sería cuánto, consejero presidente?
Gracias, ingeniero Jorge Torres. ¿Alguna intervención en primera ronda? De no haber intervenciones, por favor, secretario, tome la votación.
Un gusto, presidente. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales integrantes de la comisión si es de aprobarse el proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022, mediante el cual se determina la procedencia de la decisión del Instituto Electoral del Estado de México de contar con un programa de resultados electorales preliminares, de la no integración del Comité Técnico Asesor del programa, así como la no realización de auditoría del sistema informático para el proceso electoral local extraordinario 2022 correspondiente al municipio de Atlautla, Estado de México. Consulta usted, presidente. Consejero José Roberto Ruiz.
A favor.
Gracias. Consejera Norma de la Cruz. consejera Norma de la Cruz. Regreso con ella al final. Consejero Martín Faz.
A favor.
Gracias, consejero. Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Dania Rabel.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Norma de la Cruz. Dice a favor por el chat. Sí. En este caso, entonces, es aprobado por unanimidad, presidente.
Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto, por favor.
El siguiente punto es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el cual se determina el número de boletas electorales que se asignarán en las casillas especiales el día de la jornada electoral en las entidades con proceso electoral local 2021-2022. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma de la Cruz.
Gracias, secretario. Procede a hacer la presentación del punto.
Con su anuencia, presidente, la maestra Carmen Colín hará la presentación del mismo.
Adelante, Carmen.
Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Como ustedes saben, el propósito de las casillas especiales es facilitar a la ciudadanía que el día de la jornada electoral se encuentre temporalmente en tránsito. Buscamos garantizar su derecho al voto en los términos que establecen las disposiciones legales y reglamentarias en la materia. Al respecto, al ser la instalación de casillas una atribución propia del INE a cargo de los consejos distritales, corresponde a estos últimos la determinación de la instalación de hasta 10 casillas especiales en cada distrito electoral federal, toda vez que el Consejo General del INE es el encargado de asignar el número de boletas electorales por cada casilla especial para cada una de las elecciones federales y otro tanto por cada tipo de elecciones locales. Con base en el estudio del funcionamiento de las casillas especiales en el proceso electoral 2020-2021, este acuerdo propone dotar de 1,000 boletas por tipo de elección a las casillas especiales que se instalarán el día de la jornada electoral del 5 de junio de 2022 en las 6 entidades con proceso electoral local 2021-2022. Es cuanto. Gracias.
Gracias, Carmen. Consulto si hay alguna intervención en primera ronda. Sí, la consejera Carla Humphrey, por favor.
Gracias, presidente. En congruencia con lo expresado en anteriores ocasiones, respecto a aumentar el número de boletas en las casillas especiales a 1,000, me parece que el proyecto carece de un análisis serio que permita establecer con claridad el número de boletas, si es adecuado o no para estas elecciones locales, aunado a que conforme al estudio presentado en diciembre de 2021, habla que el promedio de boletas utilizadas en estas casillas fue de 317 para diputaciones de representación proporcional y 158 para mayoría relativa. Pareciera que el proyecto de acuerdo hace caso omiso de los resultados de este estudio, en el que también se da cuenta que las casillas que más votos recibieron fueron en el distrito 04 de Quintana Roo, con 990 votos para la elección de diputaciones, y el 02 de la Ciudad de México, con 931 votos, mientras que se encontraron 369 casillas de 873 con menos de 100 votos o 0 votos. Me parece que entonces, bueno, en conclusión, el 70% de las boletas no se utilizaron o fueron canceladas, por lo cual, pues, yo creo que debiéramos hacer un análisis pues más serio y tomar en cuenta, por supuesto, los informes que se han presentado ante distintas instancias de este instituto para valorar cuál es el número correcto de boletas que deben asignarse justamente a las casillas especiales, motivo por el cual creo que, bueno, en este caso no podré acompañar este informe porque me parece que no se recoge la experiencia, por lo menos del pasado proceso electoral, respecto al número de boletas en cada una de estas casillas. Gracias.
Gracias a usted, consejera. Tiene el uso de la voz Alejandro Padilla.
Gracias, consejero, presidente de la comisión. Buenas tardes a todos y todas. Únicamente para tener congruencia con lo expresado en comisiones y grupos de trabajo anteriores, me parece que, al igual como lo está postulando la consejera Humphrey, me parece que, derivado de los trabajos y del propio estudio, que aparte también tiene otra mira hacia el número de casillas especiales, pues sería correcto también voltear a ver estos resultados, puesto que lo que se está probando como número de casillas especiales en los 6 estados que van a tener elección, pues siempre pisan el mínimo que tienen derecho a aprobar por los consejos distritales, por lo que no queremos dejar de insistir que se pudiera hacer una reflexión sobre el aumento del número de casillas especiales aunado a el aumento del número de boletas que se están dotando en cada una de estas casillas, a que pudiera fortalecerse la participación y la distribución de las y los ciudadanos en el ámbito de las elecciones. Es cuanto.
Gracias, señor representante. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Consulte si hay alguna intervención en segunda ronda. De no haber más intervenciones, por favor, secretario, tome la votación.
Atiendo lo solicitado, presidente. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si es de aprobarse el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el cual se determina el número de boletas electorales que se asignará en las casillas especiales el día de la jornada electoral en las entidades con proceso electoral local 2021-2022. Consulta usted, presidente, consejero José Roberto Ruiz.
A favor.
Gracias. Consejera Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejero Martín Faz.
A favor.
Gracias, consejero. Consejera Carla Humphrey.
En contra.
Gracias, consejera. Consejera Dania Rabel.
A favor.
Gracias, consejera. Está aprobado por 4 votos a favor, 1 en contra, presidente.
Gracias, secretario. Pasemos, por favor, al siguiente punto.
Es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determinan las metas para el sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral 2022-SIGE, que operará en el proceso electoral 2021-2022 y, en su caso, en las elecciones extraordinarias que se deriven del mismo. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma de la Cruz, de la oficina del consejero Jaime Rivera y de su oficina, presidente.
Gracias, secretario. Procédase, por favor, a la presentación del punto.
Con su anuencia, la maestra Isabel de la Rosa, directora de Planeación y Seguimiento, realizará una breve presentación.
Adelante, Isabel.
Gracias, buenas tardes. El proyecto de acuerdo que se pone a consideración de esta comisión deviene de la obligación establecida en el artículo 316 del Reglamento de Elecciones, el cual dispone que se establecerá una meta en términos porcentuales del número de casillas con reporte sobre su instalación al sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral, según el corte de información en horario del centro, misma que deberá aprobarse por la comisión correspondiente, así como por el Consejo General, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. En este sentido, se realizó un análisis para determinar las metas del SIGE y del cual se obtuvieron 2 escenarios. Uno deseable y uno realizable, con metas de reporte de casilla al corte de las 11 horas y de las 12 horas horario del centro, con el fin de medir los resultados esperados para el proceso electoral 2021-2022 a nivel nacional. Si bien se consideró la conveniencia de optar por el escenario realizable del citado análisis, es decir, reportar entre el 65 al 70% de casillas a más tardar a las 11 horas, y entre el 75 y el 80% a más tardar a las 12 horas, ambos en horario del centro, en virtud de que se tome en cuenta la incidencia de factores externos y supervinientes el día de la jornada electoral, también es preciso señalar que resulta necesario incrementar la exigencia institucional en la oportunidad de información que se recibe a través del SIGE, con el fin de dar certeza sobre la instalación de casillas, así como de la información que en ellas se genera durante el desarrollo de la jornada electoral, que se generará durante el desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo 5 de junio de 2022, por lo que se propone retomar los porcentajes del escenario deseable, es decir, el más retador, que plantean básicamente lo siguiente: reportar entre el 70 y el 75% a más tardar a las 11 horas del horario del centro, y reportar entre el 80 y el 85% de las casillas a más tardar a las 12 horas horario del centro. Esta sería la propuesta de proyecto de acuerdo y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.
Gracias, Isabel. Ha solicitado el uso de la voz Carlos Luna de Morena Legislativo. Adelante, Carlos.
Muchas gracias, consejero presidente. Antes que nada, muy buenas tardes a todas y a todos. Y en primera instancia, ofrecer una disculpa, pero por temas de conexión no tengo mi video prendido. Bueno, dentro de este punto, a nosotros nos concita una duda en particular, sobre todo del análisis del documento anexo dentro del punto, que es justo la información relativa a cómo se construyen estos parámetros de reporte del CIGE. En el apartado del número de elecciones de este documento, se menciona que el número mínimo de elecciones de 2021 a 2022 es de 2. De hecho, viene inserto un cuadro donde vienen las elecciones. Por lo que, bueno, nos concita la duda de saber por qué se refiere ese parámetro, o en su caso, cuál es la justificación de por qué se dice que el número mínimo de elecciones en 2022 será de 2, si hay 4 elecciones donde únicamente se renovarán gubernaturas del estado. Posiblemente sea algún fallo, o incluso que haya sido atendido en las observaciones, y bueno, si esto es así, les pedimos atentamente nos aclaren este punto. Y en otra segunda instancia, pues nos concita también una duda, porque en el análisis de la metodología que se utiliza para construir estos porcentajes de reporte de casillas del CIGE, viene un, digámoslo así, un parámetro que se llama el tramo, o se denomina como el tramo de control. En el tramo de control se menciona que esta variable no es considerada o no es determinante, digámoslo así, para determinar el porcentaje de reporte del CIGE. De hecho, el documento frasea más o menos así, y cito, abro comillas, la lógica de que a mayor número de casillas atender por CAE disminuye la oportunidad de reporte, no obstante lo afirmado en 2015 neutraliza la idea antes referida, por lo tanto, no se puede considerar como una variable incorporal para el establecimiento de metas. Entonces, en este sentido, cuando analizamos más abajo la metodología, vemos que la fórmula que se utiliza para determinar estos porcentajes, al final del día se utiliza en este tramo de control. Entonces quisiéramos conocer si eso no considerado el tramo de control como un elemento para poder determinar estos porcentajes que hoy se nos presentan, y en su caso, pues esta aclaración, ¿no? ¿Qué pasa con esta afirmación que trae el propio análisis? Si eso no determinante el tramo de control para construir estas metas que se están planteando. Por nuestra parte, sería todo. Muchas gracias por sus respuestas.
Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el consejero Martín Faz.
Buenas tardes a todos, a todas. Pues muy breve, solo para señalar que, bueno, ya veo impactada ya en el cuadro de observaciones una preocupación que yo también quería señalar en esta mesa, y me da gusto advertir que la propuesta que hizo el consejero Ruiz Saldaña fue procedente, tal y como ya lo explicó Isabel. En relación con optar por el escenario deseable y no el realizable, toda vez que considero adecuado que pues, las determinaciones que el Instituto tome en esta materia pues, se constituyan en un desafío que impulse a la constante mejora antes que al establecimiento de metas y parámetros que de antemano garanticen su consecución, como sería el de haber optado el escenario realizable. El propio estudio que nos presenta la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral señala que el número de elecciones que serán atendidas es la variable que da origen a una menor o mayor cantidad de actividades que se realizarán en el proceso electoral, determinando, por lo tanto, se considera que es la variable de mayor relevancia para establecer la meta de porcentaje de casillas reportadas al CIGE de corte a las 11 horas. Con base en dicha conclusión, que el estudio nos lo dice, y considerando que en el 2021, en un proceso concurrente donde se atendieron muchas más elecciones que para los procesos electorales locales en curso se estableció la meta deseable, es que considero pues, que sería un despropósito que institucionalmente optáramos hoy por el escenario realizable, sino que hay que ir por el escenario deseable, como ya ha quedado dicho, para incrementar el nivel de exigencia a las juntas en la organización del envío de información al día de la jornada electoral. Para el proceso concurrente de 2021 establecimos la meta a las 11 entre el 65 y el 70% y entre el 80 y 85 a las 12, logrando reportar a las 11 horas el 71.3% de las casillas. Es por ello que considero importante que en esta ocasión la meta quede como se sugiere en el escenario deseable, y como ya lo dijo al presentar el punto Isabel, entre el 70 y el 75% a las 11 horas y entre el 80 y el 85% a las 12 horas. Por tanto, desde luego, comparto la propuesta del consejero Ruiz Saldaña que se refleja en el acuerdo. Gracias.
Gracias a usted, consejero Martín Faz. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Se haría que el área nos pudiera apoyar dando contestación a las cuestiones técnicas que refirió Carlos Luna, por favor.
Sí, muchas gracias. Respecto al número de elecciones, en este caso estamos contabilizando elecciones y no cargos en términos de lo que ya se nos había señalado, puesto que, por ejemplo, tenemos una elección en la que hay elección de gubernatura y elecciones de ayuntamientos, pero bueno, eso en este caso no es un factor que incida, digamos, en el reporte, ¿no? Tiene que ver más con lo que ya señaló el consejero Martín Paz respecto a la concurrencia y también que eso afecta a la integración de las casillas cuando se trata de casilla única con incrementándose el número de funcionarios. Y respecto al tramo de control, en el documento se van planteando al inicio del análisis distintas variables y ya al final se hace una selección y una justificación de cuáles se considera que tienen incidencia. En el caso del tramo de control, lo que nos permitió ver la revisión histórica de otros procesos es que podemos tener tramos de control incluso más grandes de los que en este momento estarán vigentes para este proceso electoral y no necesariamente ello implicaba una dificultad para reportar oportunamente las casillas al CIGE. Entonces, tiene que ver más, nos parece, con cuestiones casuísticas y por eso, al no tener niveles de predictividad que nos permitan considerarla como una variable que va a influir, justo no la estamos considerando ya en la fórmula para determinar las metas. ¿Es cuánto?
Gracias. Isabel, ¿alguna otra intervención en primera ronda? Consulta si hay alguna intervención en segunda ronda. De no haber intervenciones y agradeciendo la presentación de este punto, le solicito, secretario, por favor, que tome la votación.
Gusto, presidente. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si es de aprobarse el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan las metas para el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral 2022, SIGE, que operará en los procesos electorales 2021-2022 y, en su caso, en las elecciones extraordinarias que se deriven del mismo. Pregunta usted, presidente, consejero José Roberto Ruiz.
A favor.
Gracias, presidente. Consejera Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejero Martín Faz.
A favor.
Gracias, consejero. Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Dania Rabel.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Es aprobado por unanimidad, presidente.
Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto, por favor.
Es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022, por el cual se emiten medidas complementarias para la ciudadanía interesada en realizar la observación electoral y el ejercicio de participación ciudadana en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos en el estado de Quintana Roo durante el proceso electoral local ordinario 2021-2022. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Carla Humphrey, de la consejera Norma de la Cruz, de la consejera Dania Rabel, del consejero Martín Faz, así como de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
Gracias, secretario. Procédase a la presentación del punto.
Gracias, con su anuencia, la maestra Carmen Colina hará la presentación del mismo.
Adelante, Carmen.
Gracias. Como es de su conocimiento, el 23 de agosto de 2021, el Consejo General del INE aprobó emitir la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como observadora electoral en los procesos electorales locales ordinarios 2021-2022 en los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y, en su caso, los extraordinarios que de estos deriven. En tanto, el 17 de febrero de 2022, el Consejo General del Instituto Electoral en el estado de Quintana Roo, mediante diversos acuerdos, aprobó emitir las convocatorias para participar en las consultas populares a realizarse en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos, el mismo día de la jornada electoral del 5 de junio de 2022, y emitió también la convocatoria para la ciudadanía interesada en acreditarse como observadora de las consultas populares a realizarse en dichos municipios. Derivado de lo anterior, en las casillas electorales que se instalarán en los referidos municipios con motivo del proceso electoral local, se recibirán también las opiniones de las consultas populares convocadas, por lo que las personas acreditadas para realizar actividades de observación electoral o, en su caso, de la consulta popular, podrán presentarse en las casillas electorales desde su instalación y hasta su clausura, y se estima oportuno que en ambos casos cuenten con la información correspondiente al proceso electoral local y sobre la consulta popular que se llevará a cabo. por lo que se propone que sean los consejos distritales del INE quienes aprueben las acreditaciones de las personas que realizan la observación electoral y de la consulta popular y se expida un gafete único y lo anterior a fin de no generar confusión en las y los funcionarios de las mesas directivas de casilla, como en la ciudadanía que acude a emitir su voto en las casillas que se instalarán en el estado de Quintana Roo el día 5 de junio. Es cuanto.
Gracias, Carmen. Consulte si hay alguna intervención en primera ronda. Adelante, consejero Martín Faz.
De manera muy breve también, como ya fue señalado por el secretario técnico, hice llegar una serie de un conjunto de observaciones al documento para dar claridad sobre las medidas que nos proponemos aprobar, principalmente en algunos aspectos que considero podrían generar confusión tanto en el procesamiento como en la casilla misma y para abonar a la certeza de que quien tiene la atribución para acreditar a la ciudadanía interesada en realizar actividades de observación electoral, así como el procedimiento de verificación de requisitos, toda vez que es este instituto quien cuenta con las bases de datos necesarias para hacer los cruces que nos permitan verificar que nadie tenga algún impedimento. Creo que estas observaciones que se consideran procedentes permiten ayudar en ello. Y bueno, y desde luego, como ya fue aprobado desde el orden del día, en el cambio de este punto, pues sí, apoyar el que sea esta comisión quien lo resuelva sin que pase al Consejo, pues creo que es más, además de que existen antecedentes sobre el tema, pues es lo pertinente para no causar retrasos innecesarios. Gracias.
Gracias a usted, consejero Martín Faz. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Adelante, consejera Norma de la Cruz.
Gracias. Saludos a todos. Buenas tardes a todas y a todos. Pues yo solo para manifestar que no acompaño esta parte que sea la comisión, ya que es un tema del Consejo General. Y bueno, esto lo dice el artículo 217, numeral 1, inciso C de la LEGIP. Entonces, solo por esa razón yo no lo voy a acompañar. Gracias.
Gracias, consejera de la Cruz. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? De no haber más intervenciones, le solicito, por favor, secretario, tome la votación.
Entiendo lo solicitado, presidente. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales integrantes de la comisión si es de aprobarse el proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022, por el cual se emiten medidas complementarias para la ciudadanía interesada en realizar la observación electoral y el ejercicio de participación ciudadana en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos en el estado de Quintana Roo durante el proceso electoral local ordinario 2021-2022. Consulta usted, presidente, consejero José Roberto Ruiz.
A favor.
Gracias. Consejera Norma de la Cruz.
En contra.
Gracias, consejera. Consejero Martín Faz.
A favor.
Gracias, consejero. Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Dania Rabel.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Es aprobado por 4 votos a favor, 1 voto en contra, presidente.
Gracias, secretario. Pasemos, por favor, al siguiente punto.
Es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del 5º informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República 2021-2022 para su presentación ante el Consejo General. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma de la Cruz, así como de su oficina, presidente.
Gracias, secretario. Procédase a la presentación del punto.
Con su anuencia, la maestra Isabel de la Rosa, directora de Planeación y Seguimiento, realizará la presentación del mismo.
Adelante, Isabel.
Gracias. Este 5º informe parcial se elaboró con información reportada por las unidades responsables a través de un aplicativo de captura y su recopilación en una base de datos, y cubre el periodo correspondiente del 12 al 25 de marzo, tomando en cuenta un corte temporal al 30 de abril para poder hacer una proyección de actividades por concluir y aquellas que estarán por iniciar. Es conveniente señalar que en este periodo que se informa, las unidades responsables no solicitaron ajustes en sus actividades programadas. Asimismo, al corte del 25 de marzo, las actividades informadas en el calendario integral estaban en ejecución con el porcentaje de avance previsto acorde a las fechas de inicio y término de cada una de ellas. Es decir, se estaban realizando conforme a lo programado.
También se da cuenta que en este periodo concluyeron 15 actividades, las cuales, sumadas a las 102 que ya se reportaron en informes anteriores, dan un total de 117, lo que representa un 52.7% de avance del plan calendario. Asimismo, el documento que se pone a su consideración, se actualizaron algunos apartados, entre ellos las actividades realizadas por el instituto que se difunden en atención al principio de definitividad que rige la materia electoral y las fechas clave del proceso de revocación de mandato. En virtud de lo anterior, este informe, que se pone a su consideración para que en su caso, a través de esta comisión, sea presentado al Consejo General, precisa una actualización con el corte más cercano en la sesión en la que se solicite su inclusión para este órgano de dirección. Es cuanto.
Gracias. Isabel, consulta si hay alguna intervención en primera ronda. De no haber intervenciones, por favor, secretario, consulte si es de presentarse ante el Consejo General este asunto.
Con gusto, presidente. Se consulta a las consejeras y los consejeros electorales si es de aprobarse el quinto informe parcial del plan integral y calendario del proceso de revocación de mandato del presidente de la República 2021-2022 para su presentación ante el Consejo General. Consulta usted, presidente, consejero José Roberto Ruiz.
A favor.
Gracias, presidente. Consejera Norma de la Cruz. Consejera
a
Norma
favor.
De la Cruz. Gracias, consejera.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Consejero Martín Faz.
A favor.
Gracias, consejero. Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Dania Rabel.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Está aprobada por unanimidad, presidente.
Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto, por favor.
Es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del informe sobre el seguimiento a la acreditación de las y los observadores electorales que participarán en los procesos electorales locales y extraordinarios 2021-2022 y de revocación de mandato para su presentación ante el Consejo General. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma de la Cruz.
Gracias. Preséntese, por favor, el punto.
Gracias. Con su anuencia, la maestra Carmen Colín hará la presentación del mismo.
Adelante, Carmen.
Gracias. El presente informe da cuenta del procedimiento de acreditación de las y los ciudadanos que presentaron la solicitud para participar como observadoras o observadores electorales en el desarrollo de los procesos electorales locales ordinarios 2021-2022, los procesos electorales extraordinarios 2021 y como observadores y observadores de la revocación de mandato. La información que se presenta es con corte al 25 de marzo de la información registrada en el sistema correspondiente. Al respecto, se da cuenta de lo siguiente. Se recibieron para los procesos electorales locales 2021-2022, se recibieron 1,333 solicitudes, de las cuales 350 fueron recibidas en las sedes de los consejos de los órganos desconcentrados del INE, 552 fueron ingresadas a través del portal público del INE y 346 por los organismos públicos locales. Se han registrado un total de 877 cursos de capacitación y se han aprobado 568 acreditaciones. Se reportaron en total 3,215 acciones de difusión por parte de tanto del instituto como de los organismos públicos locales. En cuanto a los procesos electorales extraordinarios 2020-2021, se recibieron 386 solicitudes, de las cuales 70 se presentaron ante los consejos de los órganos desconcentrados del INE, 165 se registraron a través del portal público del INE y 151 fueron ingresadas a través de los organismos públicos locales. Se han registrado 317 cursos impartidos y se han aprobado 282 solicitudes. En cuanto a lo que corresponde a revocación de mandato, se recibieron 6,317 solicitudes a ese corte, de las cuales 5,897 se recibieron a través del portal público del instituto. Se han impartido 2,729 cursos de capacitación y se han aprobado un total de 1,131 acreditaciones. Los órganos desconcentrados del INE a ese momento habían realizado un total de 13,072 acciones de difusión, de las cuales destacan el cartel, la publicación de la convocatoria, el correo electrónico y las redes sociales. Es cuanto. Gracias.
Gracias, Carmen. Consulta si hay alguna intervención en primera ronda. Adelante, consejera Dania Rabel, por favor.
Gracias, presidente. Buenas tardes a todas las personas. Una cuestión muy sencilla. En atención a lo solicitado por la COSPEL en la sesión celebrada el 28 de febrero sobre el proceso electoral local ordinario, donde se cuestionó la baja difusión en algunas entidades federativas respecto a la promoción para que hubiera más observadores y observadoras electorales, La DOE remitió a los organismos públicos locales electorales de Durango, Tamaulipas e Hidalgo un oficio en ese sentido. El informe da cuenta de los oficios mediante los cuales se da respuesta de parte de los organismos públicos locales electorales, sin embargo, no mencionan específicamente qué fue lo que dijeron. Entonces, nada más sugeriría que se agregara al informe un resumen de lo que mencionaron los organismos públicos locales electorales para lo que se va a presentar en Consejo General. Esa sería la única petición, presidente. Gracias.
Gracias, consejera, y coincido con su petición. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Bien, de no haber intervenciones y con el acuerdo formulado, secretario, consulte si se aprueba el envío de presentación ante el Consejo General.
Con gusto, presidente. Atendiendo lo solicitado para el informe respectivo y se presenta al Consejo General, se consulta a las consejeras y consejeros electorales si es de aprobarse el informe sobre el seguimiento a la acreditación de las y los observadores electorales que participarán en los procesos electorales locales y extraordinarios 2021-2022 y de revocación de mandato para su presentación ante el Consejo General. Consulta usted, presidente, consejero José Roberto Ruiz.
A favor.
Gracias, presidente. Consejera Norma de la Cruz.
Ajá.
Gracias, consejera. Consejero Martín Faz.
A favor.
Gracias, consejero. Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Dania Rabel.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Es aprobado por unanimidad, presidente.
Gracias, secretario. Pasemos, por favor, al siguiente punto.
El siguiente punto es el relativo a la presentación del informe final sobre la producción de las papeletas y documentación electoral para la revocación de mandato 2022. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma de la Cruz y de su oficina, presidente.
Gracias, secretario. Consulto directamente si hay alguna intervención sobre este punto. De no haber intervenciones y agradeciendo mucho la elaboración de este informe sobre producción de papeletas y documentación de revocación, le solicitaría, por favor, secretario, que pasemos al siguiente punto.
Siguiente punto es el relativo a la presentación del informe final sobre la producción de materiales para el proceso de revocación de mandato 2022. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma de la Cruz.
Gracias, secretario. Consulto directamente si hay alguna intervención sobre este informe. De no haber tampoco intervenciones y agradeciendo, por supuesto, esta información, le solicitaría, por favor, secretario, pasemos al siguiente punto.
Es el relativo a la presentación del informe sobre las sesiones de los consejos locales y distritales de los procesos electorales extraordinarios y locales 2021-2022, así como para la revocación de mandato 2022.
Gracias, secretario. Consulto directamente si hay alguna intervención sobre este punto. De no haber intervenciones, también agradezco la presentación de este informe y le solicitaría, por favor, secretario, pasemos al siguiente punto.
El siguiente punto es el relativo a la presentación del informe del avance en la implementación y puesta a producción de los sistemas para el proceso de revocación de mandato. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma de la Cruz.
Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz el ingeniero Jorge Torres.
Muchas gracias, consejero presidente. De forma muy breve, en este informe pues, se da cuenta, de acuerdo a las fechas de corte, de la operación de los sistemas. En total tenemos para este proceso de revocación de mandato 25 sistemas. Al 22 de marzo se tienen 13 sistemas en operación. De hecho, bueno, prácticamente ya estamos en la parte de cierre. La mayoría de los sistemas ya están operando, salvo tres que inclusive ya cerraron porque acabaron las actividades de captura y nada más quedan en la modalidad de consulta. Parte de los sistemas que justamente restan para la operación es, por ejemplo, el sistema de información de la revocación de mandato, que es el conocido como SIGE en ordinarios, cómputos tribunal, entre los sistemas que están pendientes de operación. De hecho, debo de comentar que pues ya se ha concluido la mayoría de los simulacros en estos sistemas, se han hecho ajustes junto con las áreas que en este caso llevan la rectoría de cada uno de ellos para poder atender las situaciones de funcionalidad y bueno, estamos prácticamente ya en vísperas de la operación de los sistemas de la jornada del próximo domingo. ¿Sería cuánto?
Gracias, ingeniero Jorge Torres. Consulto si hay alguna intervención sobre este punto. Bien, de no haber intervenciones y agradeciendo al ingeniero Jorge Torres la presentación del mismo, le solicitaría, por favor, secretario, pasemos al siguiente punto.
Siguiente punto es el relativo a la presentación del manual de operación del sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral SIGE 2022. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma de la Cruz.
Gracias, secretario. Proceda hacia la presentación breve del punto.
Con su anuencia, presidente, la maestra Isabel de la Rosa, directora de Planeación y Seguimiento.
Adelante, Isabel.
Sí, muchas gracias. El manual que se presenta ante esta comisión deriva de lo establecido en el punto cuarto del acuerdo número INE diagonal CCOE 026-2021, aprobado en la sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, celebrada el 20 de agosto de 2021, mediante el cual se emitió el programa de operación del SIGE, que operará en el proceso electoral 2021-2022, y en su caso, en las elecciones extraordinarias que deriven del mismo. El Manual de Operación del SIGE 2022 es un instrumento diseñado para capacitar al personal en la ejecución de actividades específicas correspondientes a la implementación del SIGE, el cual va dirigido a los diversos participantes en el proyecto, desde las vocalías de organización electoral, los coordinadoras y coordinadores distritales, capturistas, monitoristas, capacitadoras y capacitadores asistentes electorales y supervisoras y supervisores electorales, así como para los integrantes de los organismos públicos locales de las entidades con proceso electoral local que se celebrará elecciones en este año. En el manual se establecen, entre otros, algunos de los siguientes procedimientos: los relativos a la recopilación y transmisión de la información, los mecanismos para la atención de incidentes, pruebas de captura y simulacros. Sobre estos últimos es preciso aclarar que habrá 3 simulacros a efectuarse los días 28 de abril, 8 y 22 de mayo de este año, y los procedimientos de contingencia en caso de presentarse. Es cuanto.
Gracias, Isabel. Consulto si hay alguna intervención en primera ronda. De no haber intervenciones y agradeciendo la presentación de este manual, le solicitaría, por favor, secretario, pasemos al siguiente punto.
Siguiente punto es el relativo a la presentación del informe del procedimiento de revisión de los proyectos de lineamiento y cuadernillo de votos válidos y nulos para regular el desarrollo de las sesiones de cómputo de las elecciones locales. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma de la Cruz y de su oficina, presidente.
Gracias, secretario. Consulto directamente si hay alguna intervención sobre este punto. De no haber intervenciones y agradeciendo la presentación de este informe a esta sesión, le solicitaría, secretario, pasemos al siguiente punto, por favor.
El siguiente punto es el relativo a la presentación del informe sobre la publicación de la integración de los consejos locales y consejos distritales del proceso electoral local 2021-2022. Le informo que se reciben observaciones de la oficina de la consejera Norma de la Cruz.
Gracias, secretario. Consulto directamente si hay alguna intervención sobre este punto. De no haber intervenciones sobre este punto y agradeciendo la presentación del mismo, le solicitaría, secretario, pasemos al siguiente asunto.
El siguiente punto es el relativo a la presentación del informe de avance en la implementación del voto de las personas en prisión preventiva en el estado de Hidalgo en el proceso electoral local 2021-2022. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma de la Cruz y de su oficina, presidente.
Gracias, secretario. Procéase, por favor, a la presentación de este punto.
Con su anuencia, la maestra Carmen Colín, directora de Operación Regional, realizará la presentación del mismo.
Adelante, Carmen.
Gracias. Como es de su conocimiento, a partir de la reforma del Código Electoral del Estado de Hidalgo, por primera vez la ciudadanía que se encuentre privada de la libertad y no le hayan dictado sentencia condenatoria podrá votar en los procesos electorales organizados en el Estado de Hidalgo. Al respecto, el presente instrumento tiene como finalidad informar de las acciones realizadas por el INE para la implementación del sufragio de las personas en prisión preventiva en esa entidad. El informe da cuenta de las actividades realizadas hasta el mes de marzo por las direcciones ejecutivas de organización electoral, capacitación electoral y educación cívica y del Registro Federal de Electores, así como la Junta Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Hidalgo, para la fase 1, consistentes en las actividades previas a la jornada electoral, entre las que destacan los acuerdos tomados entre la Junta Local Ejecutiva y la Secretaría de Seguridad Pública, la aprobación de la documentación electoral y de los materiales didácticos para la capacitación del funcionariado de casilla, la aprobación de los lineamientos para la conformación de la lista nominal de electores de las personas en prisión preventiva para el proceso electoral local 2021-2022 en el estado de Hidalgo,
los resultados de la entrega de las invitaciones y solicitudes de inscripción a las personas en prisión preventiva. Es cuanto. Muchas gracias.
Gracias, Carmen. Consulto si hay alguna intervención en primera ronda. Ha solicitado el uso de la voz la consejera Dania Rebel. Adelante, consejera.
Muchas gracias, presidente. Únicamente primero para decir que reconozco mucho el trabajo que ha realizado nuestro vocal secretario de la Junta Local de Hidalgo, que es quien tiene la Secretaría Técnica de la Comisión del Voto de Personas en Prisión Preventiva, desde luego de las y los consejeros locales en la Junta, y también de las y los consejeros del Organismo Público Local Electoral de Hidalgo, particularmente de la presidenta provisional, que además de que ahora está coordinando los trabajos del Organismo Público Local Electoral, también tiene la doble cachucha de que preside la Comisión del Voto de Personas en Prisión Preventiva. Creo que han hecho un trabajo ejemplar desde la perspectiva de que a partir de la experiencia que nosotros tuvimos en 2021, han buscado solventar las áreas de oportunidad que nosotros observamos, como por ejemplo, que se pueda dar observación electoral el día de, o por lo menos en el voto anticipado, cuando se desarrolle el voto anticipado de las personas en prisión preventiva, para las representaciones de los partidos políticos también que puedan estar haciendo este seguimiento ese mismo día o esos mismos días, porque puede darse en varios días, y también incluso la posibilidad de reforzar un voto informado para las personas en prisión preventiva a través de la posibilidad de que se proyecten videos u otros materiales publicitarios. Esa fue una de las cuestiones que nosotros observamos como una área de oportunidad en 2021, cuando vimos que únicamente podíamos hacerle llegar información a las personas en prisión preventiva, pues a través de estos resúmenes de las propuestas, de las plataformas de los diversos partidos políticos, de las candidaturas que se hicieron llegar a las personas en prisión preventiva junto con el sobrevoto, ¿no? Para que emitieran su voto. Entonces, creo que eso es algo que se tiene que destacar, que han buscado solventar eso. Ahora, con relación específicamente al informe, me parece que se tiene que hacer algunos agregados respecto a la información con la que contamos en el rubro específico de coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública. Creo que hay que mencionar el oficio del 28 de febrero de 2021 emitido por el secretario de Seguridad Pública en Hidalgo, el licenciado Mauricio del Mar Saavedra, dirigido a la presidenta del OPLE de Hidalgo. En dicho oficio, el secretario de Seguridad Pública refirió lo siguiente: respecto al tema del voto de personas en prisión preventiva, elecciones Hidalgo 2022, en aras de garantizar el pleno acceso al derecho al voto de las personas en prisión preventiva, esta autoridad penitenciaria le comunica que avalará las condiciones de seguridad en los centros de reinserción social. Por lo anterior, se pone a su consideración llevar a cabo este ejercicio democrático en todos los centros penitenciarios del estado de Hidalgo. También hay que agregar el documento denominado Consulta sobre ampliación del voto de personas en prisión preventiva, proveniente de la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, en el cual se señaló en esencia lo siguiente: es importante informarle que el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo y la Junta Local Ejecutiva no tienen inconveniente en atender la solicitud de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, además de que incorporar los tres centros penitenciarios no representa costos adicionales para la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, toda vez que pueden ser cubiertos con el presupuesto previsto, el cual se realizó tomando en consideración la instalación de hasta tres mesas de escrutinio y cómputo para la implementación del voto de personas en prisión preventiva. El oficio IEE Presidencia 173-2022, en el cual daba cuenta de una carpeta con fotografías y dos oficios remitidos por el licenciado Saúl Armando Martínez Hidalgo, director general de Prevención y Reinserción Social del Estado de Hidalgo, el oficio SRS DGPIRS 1215-2022, de fecha 8 de marzo, que señala lo siguiente: comunica usted que la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las autoridades penitenciarias, han avalado las condiciones de seguridad en todos los centros de reinserción social del Estado de Hidalgo desde el momento en que se suscribe la presente hasta el día que se realicen las votaciones de las personas en prisión preventiva en las elecciones 2022 en Hidalgo. El oficio SRS DGPIRS 1290-2022, de fecha 10 de marzo, a través del cual se remitió la evidencia fotográfica de los espacios propuestos de los centros de reinserción social de APAN, Huichapan, Ixmiquilpan, Mixquiahuala y Jacala para la colocación de casillas electorales, así como los espacios para la proyección de los videos de las propuestas de los partidos políticos contendientes en las elecciones 2022 en Hidalgo. En ese sentido, sugeriría agregar la información anterior, pero además también creo que en consecuencia se tendría que agregar las justificaciones que respaldan la inoperancia de agregar otros cerezos en este ejercicio específico. Me refiero a condiciones jurídicas, técnicas, materiales, operativas, de seguridad y presupuestales que se puedan advertir. Pero esto creo que es importante que se tenga en el propio informe para que se dé cuenta de manera integral de toda la documentación con la cual contamos. Gracias, presidente.
Gracias, consejera. ¿Me permite una pregunta?
Por supuesto que sí.
Gracias. Coincidiendo que se agreguen estos antecedentes, oficios y este, pues, punto que usted señaló al final de pues, justificar la inoperancia de agregar cerezos. La pregunta consistiría en si está de acuerdo que parte del acuerdo de ahorita de agregar ello sea que la Secretaría Técnica de esta comisión se coordine con la Unidad Técnica de Vinculación para que estos oficios o algunos ya lleguen oficialmente al INE, a órganos centrales, porque puede ser que algunos se conocen en bilateral y no oficialmente hacia esta institución. Entonces, si estaría de acuerdo que quede el compromiso, que obviamente previo recibimiento oficialmente de dichos oficios. Gracias por su respuesta.
Sin ningún inconveniente, me parece que es adecuado y totalmente prudente. En su caso, a lo mejor que se remita una comunicación a la presidenta provisional del OPLE de Hidalgo, requiriéndole toda la información que tenga al respecto para que nosotros podamos tener todo este expediente y nos podamos pronunciar y actuar en consecuencia. Sí, sin duda, ¿eh? De acuerdo.
Gracias, consejera. Ha solicitado el uso de la voz el representante Jaime Castañeda.
Gracias, consejero presidente. Pues la duda era justamente el asunto de los de las cantidades de los cerezos y pues está contestada por lo que se dijo ahorita y porque tampoco está toda la información. Entonces, muchas gracias.
Gracias a usted, señor representante. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Bien, de no haber más intervenciones, agradeciendo la presentación de este informe y con el acuerdo o compromiso, señor secretario, pasemos por favor al siguiente punto.
Con gusto, presidente. El siguiente punto es el relativo a la presentación del informe de avance de la prueba piloto de voto anticipado en territorio nacional en el proceso electoral local 2021-2022 en el estado de Aguascalientes. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma de la Cruz y de su oficina, presidente.
Gracias, secretario. Procédase, por favor, a la presentación del punto.
La maestra Carmen Colín, directora de Operación Regional, hará la presentación del mismo.
Adelante, Carmen.
Gracias. La prueba piloto de voto anticipado se encuentra dirigida a la ciudadanía del estado de Aguascalientes, que entre 2018 y 2021, por alguna condición de incapacidad física, solicitó realizar el trámite de credencial de elector en su domicilio, por lo que al encontrarse impedidas o limitadas para acudir a una casilla el día de la jornada electoral, podrán emitir su voto de manera anticipada. El informe que se presenta da cuenta de las actividades que, hasta el mes de marzo, han desarrollado las direcciones ejecutivas de organización electoral, capacitación electoral y educación cívica y del Registro Federal de Electores, así como la Junta Local Ejecutiva en el estado de Aguascalientes para la implementación de la prueba piloto de voto anticipado. Entre ellas destacan la aprobación de la documentación electoral y de los materiales didácticos para la capacitación del funcionariado de casilla, la aprobación de los lineamientos para la conformación de la lista nominal de electores de la prueba piloto del voto anticipado para el proceso electoral local 2021-2022 en el estado de Aguascalientes y los resultados de la entrega de las invitaciones y solicitudes de inscripción a las personas que participarán en el voto anticipado. Es cuanto. Muchas gracias.
Gracias, Carmen. Consulto si hay alguna intervención en primera ronda. Tiene el uso de la voz el representante Jaime Castañeda. Adelante, Jaime.
Sí, nada más porque Justamente en el informe no tenemos claridad, a lo mejor sí viene, sobre la conformación de la lista nominal y los datos al respecto. Entonces, pues nada más ver si viene o que nos digan dónde está esta parte y qué avances se tienen a ese respecto, si no, y si y de no ser así, bueno, pues también ver si es posible que se incluya, si nosotros no estamos equivocados, pero puede que a lo mejor no lo hayamos visto, no lo sé, porque pues de repente a lo mejor hay una frase que se puede entender como eso está así, y entonces pues es importante preguntarlo porque no vimos el dato tan claramente. Muchas gracias, consejero presidente de la Comisión.
Gracias a usted, señor representante. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Bien, me anoto brevemente para mencionar, este informe trae varios datos que tienen que ver con lista nominal o con personas votantes, posiblemente votantes o que señalaron incluso que acudirán a casilla. Entonces, pues ahora sí que propondría que en bilateral el área se acercara a mostrar cuáles son esos pasajes al señor representante que refieren sobre esos datos o si se desea que se agreguen algunos más en concreto que nos lo pudiera manifestar en este momento el representante para que quedara ese compromiso de información adicional. Pero sí, sí se encuentra información al respecto. En primera ronda, ya vi representante que levantó la mano, esperaríamos en segunda ronda a darle la palabra. En primera ronda, la consejera Daniela Rabel, por favor.
Gracias, presidente. Nada más para solicitar un desagregado de la información que se presenta. De las 199 solicitudes de inscripción individual a la lista nominal de electores de voto anticipado, sugeriría nada más que se desagregara la información por distrito, por sexo, por grupo etario y, en su caso, observaciones que se realizaran al momento de la entrega para tener, pues digamos, un informe mucho más completo, integral, que nos permitiera, pues, trabajar con estos datos para después hacer nuevas sugerencias. Gracias, presidente.
Gracias a usted, consejera. Coincido, entiendo, no se personaliza la información porque son grandes rubros o agregados. Coincidiría en ello. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Bien, en segunda ronda, señor representante Jaime Castañeda.
Pues es más o menos esto que decía la consejera Dania, porque de lo que nosotros vemos es que solo trae el asunto de las invitaciones y justo el rubro era, pues, tener claridad sobre la conformación del listado nominal. Entonces, creo que con los datos que se solicitan y algún agregado sobre la conformación, porque de lo que se desprende son solo las invitaciones, es que pudiésemos tener un informe más completo. Muchas gracias, consejero presidente de la Comisión.
Gracias a usted, señor representante. Me ha quedado entonces clara cuál era la cuestión originalmente planteada por usted. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? Carmen Colín, por favor.
Gracias. La información de lista nominal no viene incluida porque esa se determina hasta el mes de abril y este informe es con corte al mes de marzo. Ahorita se está en el análisis de las procedentes e improcedentes y hasta ese momento se tendrá la información.
Me permite una pregunta, Carmen, para efectos de ver si se recogerán las observaciones o no y en qué términos de la consejera Dania y del representante Jaime Castañeda. Yo entendería que aunque es preliminar, se puede hacer referencia a ciertos rubros. Es decir, no solo hasta el siguiente informe, sino de una vez. No sé si esa parte estamos en lo correcto o definitivamente hay que esperar.
Ahorita están en proceso las observaciones de los partidos políticos a esta a lista nominal. En breve se va a presentar a la Comisión del Registro ya el informe con la conformación del listado que corresponda. Ahorita se están procesando las observaciones. No obstante, si se requiriera agregar parte de la información de la que ya se dispone, se tendría que hacer una actualización del mismo, señalando un nuevo corte de información. porque al mes de marzo no teníamos esos, esa información de observaciones y de las que están ya procesando.
Bien, pues me quedo con esta parte que es de ser posible actualizarse, se actualice. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? Consulto si hay alguna intervención en tercera ronda. Bien, de no haber intervenciones y teniendo por recibido este informe y con este compromiso de si hay información posible de actualizar, se actualice, le solicito, secretario, pasemos al siguiente punto.
El siguiente punto es el relativo a la presentación del informe sobre el proceso de reclutamiento y selección de las supervisoras y supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, proceso electoral local 2021-2022. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Claudia Zavala, del consejero Martín Faz y de su oficina, presidente.
Gracias, secretario. Pasemos a la presentación del punto, por favor.
Con su autorización, quisiera pedirle a la licenciada Lucía Morales si hiciera cargo de la misma.
Sí, adelante, Lucía.
Con su venia, consejero presidente de la comisión, buenas tardes a todas y a todos los presentes y a quienes escuchan esta transmisión. El presente informe da cuenta de las actividades que llevaron a cabo las juntas locales ejecutivas y distritales ejecutivas del INE en las 6 entidades que celebrarán comicios en el proceso electoral local 2021-2022 para el reclutamiento, selección y contratación de supervisoras, supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, con el objetivo de contar con el personal idóneo para que realicen las tareas de capacitación y asistencia electoral. Los grandes temas que aborda este informe son la recontratación, la difusión de la convocatoria, el registro de aspirantes, cápsula de inducción, examen de conocimientos, habilidades y actitudes y entrevistas para las y los CICAE. Asimismo, es menester señalar que se trata del primer proceso de reclutamiento, selección y contratación que coincide con un ejercicio de participación ciudadana, como lo es la revocación de mandato, lo que requirió un esfuerzo adicional para el personal de los órganos desconcentrados en la implementación de estas actividades con el fin de atender la convergencia de estos dos procesos. Derivado de lo anterior, la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2021-2022 fue construida para que este proceso de reclutamiento fuera coincidente con la revocación de mandato. Cabe destacar que las actividades de reclutamiento, selección y contratación de las figuras en comento para el proceso electoral local 2021-2022 se llevaron a cabo en medio de la ola de mayor contagio de la pandemia por COVID-19. Mismas que demandaron medidas preventivas para garantizar la participación de la ciudadanía, como lo fue el uso de tecnologías de la información y comunicación en las diferentes etapas de reclutamiento, selección y contratación de dichas figuras, entre ellas el sistema de reclutamiento en línea, el examen y la entrevista, así como mediante los protocolos de salud implementados por la DECIDEC. A través de la labor de las y los funcionarios de los órganos desconcentrados del Instituto, se logró la participación de 24,216 personas aspirantes registradas, lo que representó un promedio de 4.8 solicitantes por plaza a contratar. Al respecto, para darle continuidad a la implementación del sistema en línea, ha permitido responder a la demanda de las personas aspirantes. Ello se ve reflejado en el registro de 21,668 personas aspirantes, lo que representa el 89% del total de registros. De las personas registradas, el 55.9%, quiere decir 13,551, llegaron a la etapa de examen. Para este proceso electoral, se contó con 5 versiones de examen de conocimientos, habilidades y actitudes, mismas que se aplicaron en días y horarios diferenciados, con la finalidad de asegurar la confidencialidad del instrumento, generando certeza e igualdad de condiciones entre las personas participantes. Asimismo, las entrevistas se pudieron efectuar por medio de la modalidad virtual en aquellas juntas distritales ejecutivas que así lo requirieron. Del total de las personas que se presentaron al examen, el 92.98%, lo que implica la participación de 12,601 personas, acudieron a la entrevista. Las acciones previamente señaladas permitieron la contratación de 713 figuras de supervisor, supervisora electoral y 4,251 CAES,
cumpliendo así con el 100% de la plantilla requerida. En apego a los procedimientos de selección del INE, se contrató a las personas aspirantes más apegadas al perfil del puesto y con base a sus conocimientos y competencias. Pero para alcanzar lo anterior, no se debe perder de vista la labor fundamental de las y los vocales de las juntas locales y juntas distritales ejecutivas, particularmente de las personas titulares de las vocalías de capacitación electoral y educación cívica, pues su profesionalismo permitió llevar a cabo un exitoso trabajo de reclutamiento, por lo cual damos nuestro reconocimiento a su fundamental labor. Por último, y no obstante las complejidades que se presentaron en el proceso de reclutamiento de CICAE, el proceso electoral local presenta un excelente avance, pues continúa con la implementación de estándares de calidad, lo cual históricamente ha caracterizado al instituto desde hace más de 30 años, primero como Instituto Federal Electoral y desde 2014 como Instituto Nacional Electoral. Es cuanto, consejero presidente de la comisión, estoy atento.
Gracias, Lucía. Tiene el uso de la voz la consejera Carla Onfre y después la consejera Daniela Ravel. Adelante, consejera Carla.
Gracias. Pues en primer lugar, agradecer la presentación de este informe ante la comisión. Me parece que las cifras son muy relevantes, ya que pues se pudo contar con estas 4.694 personas, 713 supervisoras electorales y 4.251 capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales. Quisiera hacer énfasis que este es otro de los puntos en los cuales la tecnología puede ser utilizada para tener estos procesos, en este caso de selección y reclutamiento de estas personas para hacerlo más eficiente, más ágil, más cercano también a la ciudadanía, con mayor participación. Y creo que al final de cuentas, pues la tecnología llegó para quedarse. Creo que es una de las formas que tenemos que seguir impulsando, poder tener estos sistemas presenciales o híbridos, presenciales, virtuales, exámenes en línea, entrevistas también virtuales, el registro, por supuesto, que también fue en línea. Me parece que fue un gran reto, pero sin duda una gran oportunidad para tener a la tecnología como aliada en distintas fases de los procesos electorales, no solamente en el de votación, y creo que esta es una muestra clara de cómo puede funcionar la tecnología para agilizar, eficientar y, por qué no, también llegar a más personas y abaratar costos en todas las actividades que tiene que hacer este instituto. Gracias, presidenta.
Gracias a usted, consejera. Tiene ahora el uso de la voz la consejera Daniela Ravel.
Gracias, presidente. Dos cuestiones. Primero, también para solicitar de nueva cuenta que se haga un desagregado de la información por entidad, sexo, rango etario de las personas con discapacidad que obtuvieron un punto extra en la calificación del examen y efectivamente respecto a estas, ¿cuántas se contrató? También de las personas que recibieron un punto extra sobre la evaluación integral por indicar que hablaban alguna lengua indígena y cuántas se terminó contratando con relación a las mismas. La segunda cuestión tiene que ver con el hecho de que en algún momento propuse que se diera un punto extra a aquellas personas que manifestaran pertenecer a la comunidad LGBTIQ+, cuestión que sí se implementó. Después de eso vino una impugnación y una sentencia de la Sala Superior, la sentencia recaída al JBC 1274-2021, y ahí se dijo que se considera que una vez concluido el procedimiento de contratación deberá llevar a cabo un análisis, el INE, y una evaluación objetiva a fin de determinar si la medida adoptada dio los resultados deseados. A mí me parece que con relación a esta sentencia y para dar un debido cumplimiento a la misma, se tiene que hacer un análisis independiente al informe que se presenta en el que se indique cuáles fueron los resultados generales de la implementación de la medida que se adoptó. Sobre todo porque parece ser que no fue del todo efectiva. Únicamente se contrataron dos figuras que se beneficiaron, digamos, de este punto extra que se dio. Entonces, creo que sí es importante que hagamos este análisis específico para saber si con posterioridad podemos implementar alguna otra medida o reforzarla o saber qué áreas de oportunidad tenemos con relación a la misma para que logre el objeto que estamos buscando con su implementación. Esas serían las peticiones, presidente. Gracias.
Gracias, consejera Ravel. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? La consejera Norma de la Cruz, por favor. No le escuchamos, consejera. Todavía no. Bien, consulto si hay alguna otra intervención mientras la consejera de la Cruz puede resolver.
Hola, ¿ya me escuché?
Adelante, consejera de la Cruz, adelante.
Sí, no, solo brevemente, yo también creo que tendría, gracias por el informe, pero creo que también tendríamos que hacer estos esta información desagregada y, por ejemplo, en el caso del grupo para personas con discapacidad, valdría la pena también tener la información de qué tipo de discapacidad estamos hablando. Pues solo para que en este mismo sentido que la petición que hacía la consejera. Gracias.
Gracias, consejera Norma de la Cruz. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Bien, entiendo no habría intervenciones en segunda ronda y que no habría inconveniente con las propuestas y peticiones, de tal modo que quedarían esos compromisos. Sí, adelante, maestro Heicher.
No, no, muy, muy rápido, presidente, solo para atender, evidentemente la información la tenemos, incorporaremos esto que se nos ha solicitado también, respecto a la sentencia del tribunal que nos comentaba la consejera Dania Ravel, solo comentar que efectivamente lo tenemos previsto el informe para traerlo a conocimiento a esta comisión. Pensamos que lo vamos a concluir durante el mes de julio, que es justamente la evaluación y el análisis, son los dos componentes que nos pidió la sentencia, y creo que debemos ser exhaustivos, incluso recabando la experiencia de quienes fueron también contratados con este elemento con esta modalidad, digamos, de asignación de punto extra, ¿no? Nada más sería eso, presidente. Con mucho gusto atendemos.
Gracias. Sí, muchas gracias, maestro Heicher. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Bien, con estos compromisos le solicitaría, por favor, secretario, pasemos al siguiente punto.
El siguiente punto es el relativo a la presentación del informe parcial sobre la implementación del programa de promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral local 2021-2022. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Claudia Zavala, de la consejera Dania Ravel y del consejero Martín Faz.
Gracias, secretario. Procédase, por favor, a la presentación del punto.
Gracias, presidente. Con su autorización, le pedí al maestro Morales hiciera una breve presentación de este informe.
Adelante, Francisco.
Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Este informe brinda elementos que nos permite dar seguimiento a las actividades de promoción de la participación ciudadana con un enfoque multidimensional donde el INE, conjuntamente con los organismos públicos locales de estas seis entidades, han implementado actividades para divulgar conocimientos, herramientas digitales, principalmente dirigidas a los ciudadanos para apuntalar la confianza del proceso electoral, generar conocimiento y fomentar la participación ciudadana, en especial en las juventudes, en este proceso electoral. Dentro de la estructura del informe se puede ver este tanto de evidencias cuantitativas por entidad de estas actividades, algunos análisis cualitativos, y hay una serie de anexos con fotografías de los materiales y actividades que se han venido desarrollando en estas 12 actividades. Cabe señalar que al corte de la entrega del informe, pues ya de las 12, 8 actividades han iniciado su implementación, algunas ya concluyeron, y otros 4 están en un proceso de diseño y gestión ya para iniciar en abril, próximamente, una vez acabada la cuestión de mandato, sus actividades. Quisiera comentar que uno de los retos principales ha sido el tener que trabajar de manera simultánea tanto la promoción del proceso de revocación de mandato como de los procesos electorales locales en estas entidades, motivo por lo cual se ha optado evitar saturar a la población y no generar confusión con las fechas, por lo que en cuanto tendrían que acudir a las urnas en función de esto, bajo esta lógica, se tiene, una vez pasado revocación de mandato, la jornada, profundizar en este programa para ampliar su alcance. Quisiera señalar que algo que es fundamental ha sido la colaboración estratégica en estas tres entidades, especialmente el papel con los organismos públicos, quienes nos han permitido ampliar los alcances de estas actividades de promoción. Hemos asimismo establecido una red de alianza con 42 instituciones, principalmente organizaciones de la sociedad civil, aunque también con algunas universidades, saliendo de la UNAM, y con Facebook. Ello nos ha permitido de manera conjunta fortalecer las actividades y de esa manera ampliar los alcances de este programa. Esta es su consideración.
Muchas gracias, Francisco. Consulto si hay alguna intervención en primera ronda. Bien, de no haber intervenciones y agradeciendo mucho la presentación de dicho informe, le solicitaría, por favor, secretario, pasemos al siguiente punto.
Siguiente punto es el relativo a la presentación del informe de avances en la implementación y puesta en producción de los sistemas para los procesos electorales locales 2021-2022. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma de la Cruz.
Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz el ingeniero Jorge Torres.
Muchas gracias, consejero presidente. En este informe estamos dando cuenta de la implementación que incluye cerca de 42 sistemas para diferentes aspectos del proceso electoral, tanto en materia de capacitación, organización, registro federal de electores, lo que tiene que ver con la administración de tiempos del Estado. De hecho, esta cifra, si nosotros vemos año con año, pues se ha venido en algunos casos incrementando, efectivamente, también tomando las palabras de la consejera Humphrey, en el sentido de que se han implementado justamente procesos con tecnología para poder optimizar y para poder tener oportunidad de la información. Estamos a la fecha con 24 sistemas en operación prácticamente. En este sentido, tenemos justamente el próximo viernes la segunda insaculación del proceso electoral ordinario, de hecho, pues son de los sistemas hito, porque marcan también la operación de otros sistemas a partir de justamente esos eventos. En este mismo sentido, bueno, estamos también en una constante revisión con las áreas para poder ver que todo esté operando correctamente, y en este mismo sentido estamos también considerando también la renovación de algunos sistemas en vísperas hacia 2023-2024 de algunos procesos y procedimientos. ¿Sería cuánto?
Gracias, ingeniero Jorge Torres. ¿Alguna intervención en primera ronda? Bien, de no haber intervenciones y agradeciendo la presentación ante esta comisión de dicho informe, le solicitaría, por favor, ingeniero Jorge Torres, proceda a presentar el punto 20.
Con todo gusto. Y bueno, el proyecto 20, robándole el rol a Sergio Bernal como secretario, es la presentación del informe de avances de los organismos públicos locales en la implementación de los programas de resultados electorales preliminares para los procesos electorales locales 2021-2022. De hecho, se recibieron algunas observaciones por parte de la oficina de la consejera Norma de la Cruz. En este informe, hablando de la parte de los entregables, los OPLES han remitido el informe relativo al mes de febrero, también los proyectos de los planes de seguridad y continuidad, también la versión final del instrumento celebrado entre el organismo público local y el ente auditor. De la misma forma, también han remitido proyectos relativos a la operación del PREP, ya como pueden ser la fecha y hora en que inicia la publicación, el número de actualizaciones y la fecha y hora de la última actualización. En materia de la estrategia de seguimiento y asesoría que se lleva por parte de la unidad técnica, también se refiere a la documentación que se remitió a los organismos públicos locales para poder implementar en sus PREPs y principalmente en las bases de datos que se descargan lo relativo a los a las novedades que tenemos, algunas de ellas no necesariamente en este año, sino en los años pasados, que tiene que ver con voto en prisión preventiva, voto anticipado y lo que es urna electrónica, que justamente requirieron un ajuste en las bases de datos, dadas las características y los tipos de acta que se tienen en cada uno de los casos. En este mismo sentido, se han realizado videoconferencias para revisar estos temas directamente con los OPLES y también justamente se llevó a cabo la semana pasada una videoconferencia para poder ratificar lo que tiene que ver con la estructura de la base de datos y el sitio de publicación como tal. También en este informe se da cuenta de las elecciones extraordinarias, de lo que ha sido la implementación y las determinaciones determinaciones de los SOPLES en materia del PREP con las pruebas funcionales, los simulacros y propiamente la operación en cada uno de los casos, que no ha habido alguna situación de incidente ya en la operación de estos PREPs extraordinarios, y tenemos únicamente pendiente justamente el del Estado de México, de Atlautla, que quedaría en operación el 15 de mayo. Y bueno, esto es lo relativo a la implementación de los PREPs. ¿Sería cuánto, consejero?
Gracias, ingeniero Jorge Torres. ¿Alguna intervención en primera ronda? De no haber intervenciones, y también agradeciéndole, ingeniero Torres, la presentación de este informe, le solicitaría, secretario, pasemos al siguiente punto.
El siguiente punto es asuntos generales, presidente.
Gracias, secretario. Consulto si alguien desea anotar algún asunto general. La consejera Carla Humphrey, si nos puede mencionar y lo anotamos, y seguiría consultando.
Sí, gracias. El informe general de desempeño de los programas de resultados electorales preliminares para los procesos electorales locales de 2015 a 2021. Y de acuerdo con el esquema de implementación.
Bien, gracias, consejera. Queda anotado. ¿Algún otro asunto general que se desee que se anote? Bien, de no haber más asuntos generales, le daría el uso de la voz a la consejera Carla Humphrey para que dé cuenta del asunto general solicitado.
Gracias, presidente. El pasado 28 de marzo, la Comisión de Organización Electoral llevó a cabo su primera sesión ordinaria, en la que se presentó el informe general del desempeño de los programas de resultados electorales preliminares para los procesos electorales locales 2015-2021, de acuerdo con el esquema de implementación. En dicha sesión se acordó dar a conocer el informe tanto a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales como a esta comisión temporal, toda vez que son órganos encargados de dar seguimiento a los procesos electorales locales, por lo que dicho informe puede ayudar a los SOPLES en su función de llevar a cabo los programas de resultados preliminares. En tal sentido, el 29 de marzo, la UCSI envió el oficio 1189 de 2022, por el cual se hace del conocimiento a la presidencia este informe para sus efectos conducentes, del cual quiere hacer un conocimiento, del conocimiento de esta comisión sobre su contenido. Este informe integra una recopilación histórica del desempeño general de los PLEP locales, resaltando el nivel cualitativo y cuantitativo del esquema de implementación por lo que los organismos públicos locales optaron en cada caso. Desde 2015 se han realizado 103 PLEP, de los cuales en 4 se establece un convenio específico de asunción por parte del INE, y en 99 estuvo a cargo de los organismos públicos locales. De esos 99 casos, 56 se contrató a un tercero y en 43 casos lo realizó un organismo público local con recursos propios, siendo estos 99 a los que se aboca el informe. Por lo que hace a la contratación de terceros, existen distintos alcances para la contratación, presentándose algunos casos en los que la contratación ha sido solo del sistema informático del PREP o de una parte de este, quedando los aspectos operativos a cargo de los organismos públicos locales, siendo estos un total de 4 desde 2015. En el resto de los casos, la contratación del tercero abarcó la totalidad de las actividades de implementación y operación del PREP. Entre 2015 y 2021 han sido 11 los terceros que han participado como apoyo en la implementación y operación de los PREP locales, entre ellos 8 empresas y 3 instituciones académicas o de investigación. De lo anterior se destaca y resalta que de las 8 empresas que han sido contratadas, 3 de ellas han sido constantes en su participación a lo largo de los procesos electorales locales, siendo estas Grupo Priosi con 19, Podernet con 16 e Informática Electoral con 10, lo que significa que estas 3 empresas han sido contratadas en el 85% de las veces. De los 56 casos en los que se ha contratado un tercero, en 4 ocasiones se presentaron incidentes relevantes y en una ocasión la no operación del PREP, es decir, solo en el 8.92% de los casos se han presentado incidentes, mientras que en el 91.08% restante las actividades se han desarrollado sin incidentes. Ahora bien, de las 43 ocasiones en las que los organismos públicos locales optaron por implementar y operar el PREP con recursos propios, son 15 OPLES los que han implementado y operado el PREP con recursos con sus propios medios en al menos un proceso electoral local. En este sentido, resaltan los casos de Coahuila, Estado de México y Quintana Roo, quienes han implementado y operado 4 PREPs, los organismos públicos locales de Baja California Sur y Tamaulipas, que en el marco del proceso electoral 2021 Por primera vez optaron por el esquema de trabajo con recursos propios. De los 43 casos en los que se ha optado por este esquema de trabajo, en 9 ocasiones se han presentado incidentes relevantes, lo que representa el 20.93% de las ocasiones, mientras que en el 79.07% de los casos restantes, los PREPs se han desarrollado sin haberse identificado incidentes durante su puesta en funcionamiento. Quisiera resaltar la concentración que existe por parte de ciertas empresas contratadas para que implementen los PREPs, que si bien no es facultad nuestra establecer una competencia desleal u oligopolio, lo cierto es que esta actividad se puede inferir y que la contratación y concentración de estas debe llamar nuestra atención. Finalmente, quiero agradecer al área este informe, ya que por fin podemos contar con un reporte en el que conozcamos las empresas que han estado prestando estos servicios, el comportamiento de cada una de ellas, así como de los organismos públicos locales que han optado por implementar con sus propios medios su programa de resultados preliminares, dando claridad al panorama respecto de la implementación y operación de los PREP locales. Es cuanto, presidente. Gracias.
Gracias a usted, consejera Carla Humphrey. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Bien, de no haber más intervenciones, sí, Alejandro Padilla, adelante.
Gracias, una disculpa, me activé primero el micrófono antes de pedir la palabra. Pues me parece que hay una coincidencia con lo que está planteando la consejera Humphrey sobre... no solo sobre las empresas que participan tanto en el desarrollo, la implementación y me parece que en algunos casos hasta en la operación de programas de resultados electorales preliminares en los estados. Lo que sí es una constante es de que el señalamiento de algunas empresas que han participado año con año se enmarca desde mi concepción, en dos de ellas. Entiendo que a partir de la reforma electoral y toda esta evolución que ha tenido el instituto, la propia unidad de informática que ha participado con los OPLES y los ha llevado de la mano, se creó la plantilla que debían de seguir, se creó el tema de la base de datos, toda una... y esto fue a petición también de los partidos políticos para que estos PREP tuvieran la calidad INE necesaria implementada en sus estados. Aún así, me parece que no porque ya vayan corrigiendo algunos errores que han tenido en el pasado, como lo he afirmado en algunas comisiones en el 2016, que tuvo intermitencia el servicio en Baja California y en algún momento se cayó el servicio, no se deben de dejar de visualizar y acompañar los trabajos de estos. Me parece que al contrario, deberían de ser aún más vigilados y aún más auditados. No solo por el tema de la operación y de la implementación, sino porque en varias ocasiones en la mesa también se ha puesto por esta representación que el ideal... existen dos ideales para esta representación. Uno, que los propios organismos públicos sean capaces de desarrollar sus sistemas para la disminución de costos. Y dos, más bien, que en algún futuro el instituto sea el que se haga cargo de estas importantes tareas. En cualquiera de los dos casos está garantizada la calidad del instituto, y en eso sí hay que ser enfáticos. Se ha perseguido, y lo hemos notado por los informes del propio ingeniero Torres, cómo casi han estado correteando a las propias empresas, o la información que se comparte entre el OPE y las empresas, y hasta muchas veces no llega a ser compartida con el instituto. Esta parte me parece importante en el hecho de que se tiene que seguir haciendo este seguimiento y a lo mejor solicitarle, como lo hemos hecho en algunas otras mesas, que no solo se incluyan las empresas y los procesos a los que han estado, sino también los costos. Y es muy importante saber cuánto. En algunas otras se ha mencionado que es un poco complicado conocer los costos finales o los costos totales puesto que llevan una serie de trabajos, contratación de terceros por el mismo ente que fue contratado, pero que al final de cuentas constituyen digamos, un costo total al erario. Entonces, eso me parece que es importante no soltarlo y a lo mejor revisar por ahí que a través del tiempo de lo que se ha estado gastando ya se pudiera haber implementado y se pudiera haber contratado el personal que la mayoría de los estados no se cuenta, o como dicen también en las mesas del instituto, los fierros necesarios, los servicios necesarios para poder llegar a estas metas de que los institutos no dependan de terceros privados para poder desarrollar las propias actividades. Hasta ahí me quedaría en primera ronda y agradezco la palabra, consejero. Les cuento.
Gracias a usted, señor representante. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Sí, ingeniero Jorge Torres, por favor.
Gracias. Tomando en cuenta la intervención respecto al informe sobre la implementación de los PREPs de la consejera Humphrey y también la intervención de Alejandro Padilla, debo mencionar que estamos inclusive haciendo análisis. Tenemos cuestión de costos porque es parte de lo que nos reportan los OPLES al término de cada una de las implementaciones. El tema es hacer justamente los análisis que nos permitan identificar, ya que de facto, por ejemplo, no se puede establecer un costo por acta de manera tajante, porque hay muchos factores. Un ejemplo, Veracruz, cuando estamos hablando de elecciones municipales, son cerca de 200 municipios, donde tiene que instalar el OPLE centros de acopio y transmisión de datos para recibir las actas físicas que no se pudieron transmitir por PREP casilla. Si consideramos que son más de 200, tiene que haber una persona que puede o no estar en el OPLE, tienen que contratar algún equipo de cómputo y si lo comparamos con alguna otra entidad que tenga una menor cantidad de municipios, pero la misma densidad geográfica, ahí es donde justamente, por ejemplo, se ven cuestiones de diferencia también que van derivados de la estructura organizacional que tiene el organismo público local. Estamos trabajando para poder también robustecer justamente estos informes y que se pueda tener una referencia. Debo mencionar también que es muy importante la implementación de los PREPs, la coordinación del PREP. La área, la entidad que se encarga de coordinar, que en este caso, por norma, está establecido que no son los terceros. Los terceros vienen a apoyar, pero quien lleva la coordinación justamente es la instancia que tiene que verificar toda la planeación que se está haciendo para poder controlar todos los aspectos, sea con uno o dos terceros o más. De hecho, también la participación de terceros ha venido variando, porque en este momento, por ejemplo, vemos empresas que a lo mejor lo que hacen es la implementación y desarrollo de todo el sistema y se utiliza una plataforma que a lo mejor fue desarrollada con base inclusive en los lineamientos del INE. Pero si hablamos, por ejemplo, de la parte de infraestructura, inclusive esto ha venido cambiando. Ya para poder atender un PREP que requiere mucha demanda en una jornada electoral de usuarios, cuestiones de seguridad, ataques, se requiere una infraestructura que de justamente esa capacidad. Inclusive, tanto los OPLES como nosotros nos hemos ido a servicios en la nube. Entonces, forzosamente, en algunos aspectos hay dependencia de alguno o varios terceros en diferentes niveles. En este caso, pues los servicios de nube ya son algo que son prioridad para, por ejemplo, sistemas de alto desempeño que nos permiten tener centros de cómputo, no nada más en México, sino a lo largo de diferentes regiones. Entonces, esa parte del análisis también nosotros lo estamos revisando para poder ampliar justamente estos informes y estos estudios, para poder también tener un panorama evolutivo al respecto. Aquí hay alguna consideración también importante, que muchos de los bienes que se utilizan son comercializados en dólares. Entonces, por ejemplo, la parte de costos se ve afectada justamente de un año a otro o de un año a un par de años, dependiendo cuál es el proceso, por esa situación de los tipos de cambio o la situación de pandemia. Actualmente hay una situación muy delicada en materia de todo lo que es la electrónica, porque, por ejemplo, la producción de equipo de cómputo personal está tardando a nivel empresarial en entregarse hasta 6 meses. Equipo nuevo por la situación que se vivió con la pandemia y algunos otros factores en términos de las materias primas que se requieren para la parte electrónica y que también incrementa los costos en estos aspectos. Es parte de lo que estamos revisando en este análisis. Sería cuánto.
Gracias, ingeniero Jorge Torres. ¿Alguna intervención en primera ronda? Consulto si hay alguna intervención en segunda ronda. De no haber más intervenciones y agradeciendo a todas y a todos la atención y participación en esta convocatoria de la Comisión Temporal de Seguimiento en esta primera sesión ordinaria. Les agradezco mucho a todos y les deseo muy buenas noches.